Anem directe a la conferència d'avui. Us presento a Miguel Pajares. Ell és doctor en Antropologia Social i investigador en el grup de recerca sobre exclusió i control social de la Universitat de Barcelona. És autor de llibres d'assaig centrats en temes com la immigració, l'asil, els drets humans o la lluita contra el racisme. I actualment és president de la Comissió Catalana de l'Ajuda al Refugiat. Últimament ha publicat, per cert, una novel·la, Cautives, no sé si és la primera, i ha traslladat en el llibre aquestes situacions reals en les que diàriament es troben les organitzacions que treballen, doncs, com aquesta que ell presideix, d'ajuda al refugiat. Per tant, el tema ha aprofitat de la seva experiència, de tot el que viu. I endavant, l'extrema dreta a Europa, l'auge.
Molt bé, moltes gràcies. Se sent bé, no? Sí, bé. Moltes gràcies. Gràcies a l'aula per invitar-me a fer aquesta intervenció, aquesta conferència. Jo, si em permeteu, la faré en castellà perquè m'expresso millor i patireu menys si m'escolteu en castellà. Després hi haurà un debat i per suposat que cadascú... o sigui, el català l'entén, perfectament. Per tant, cap problema. Però la meva intervenció la faré en castellà perquè més no és fàcil. Bueno, vamos a hablar de la extrema derecha. Aquí hace calor, si me permitís. Vamos a hablar de la extrema derecha en Europa, el auge de la extrema derecha, un tema que está adquiriendo una importancia enorme, y está adquiriendo una importancia por lo que está pasando y por lo que puede pasar, ¿no? O sea, hacia dónde están yendo las sociedades europeas, ¿no? Pero si hablamos de la extrema derecha, es bueno que nos situemos un poco en los inicios, y me refiero no a los inicios históricos de lo que fue el nazismo, el fascismo, sino a los inicios recientes, los inicios recientes los podemos situar en partidos políticos que quedan en distintos países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, agrupando a gente que habían sido filonazis o, en fin, o fascistas, tal, en distintos países, pero de una manera más concreta para entender la evolución que ha tenido en las últimas décadas, nos hemos de situar en Francia en el mayo del 68. El mayo del 68, como bien sabéis, bien sabemos todos, fue un momento de explosión de ideas revolucionarias, de ideas contestatarias, contra en general contra el sistema capitalista, contra las situaciones que de carencias que vivían los estudiantes, los trabajadores, etcétera, ¿no? Pero precisamente como contestación a esta explosión de ideas izquierdistas surge también el nacimiento de fuerzas derechistas que encajan bien también en ese contexto. Es decir, ideas derechistas que también son contestatarias al sistema. Y ahí tenemos un grupo de investigación que se llamaba Grupos de Estudio, tal, que era el GRECE, Alain Benois fue el iniciador, que empiezan a plantear ideas que después han tenido mucha importancia, ¿no? Es lo que llamaron la nueva derecha, de lo que fue la nueva derecha en Francia, que surge en torno a esos años, es lo que se alimentarían, en ideas las formaciones posteriores que surgen en otros muchos, en Francia y en otros muchos países. ¿Qué ideas son estas? Una muy importante es el diferencialismo cultural. Francia ya había recibido mucha inmigración. Sabéis que en Cataluña, en España no, porque es, la inmigración es más reciente, pero en Francia, Reino Unido, Alemania, los procesos de inmigración toman fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, en el proceso de reconstrucción de Europa, que se necesita mano de obra y tal, y ahí toman fuerza. Entonces, Francia ya había recibido mucha inmigración argelina, marroquí y de otros orígenes. Y ahí ya había una sensación de conflicto, ya había mucho debate en torno a eso. Entonces, ¿qué plantea la nueva derecha? Plantea el diferencialismo cultural, del que las culturas no se han de mezclar. No plantean y se definen como no racistas, en el sentido de no dicen que otras culturas sean inferiores, pero simplemente dicen que no han de contaminar la nuestra. Esta idea de cada cultura por separado, el diferencialismo cultural. Entonces, es una apuesta en contra de la asimilación cultural, en contra de la interculturalidad, que sería una idea que surgiría después, dando a entender, planteando que las culturas pueden mezclarse, pueden enriquecerse unas a otras, que todos tenemos algo que aprender de las gentes que vienen de otros sitios o qué tal. Bueno, ellos plantean una idea clara del diferencialismo cultural. Y luego también una idea muy potente que sería la que después, en la década de los 70, tomaría fuerza en todo el mundo occidental. Es un planteamiento de rechazo al igualitarismo. Digo que tomaría fuerza porque vendría la Thatcher en el Reino Unido a finales de los 70 y Reagan en los Estados Unidos. Se iniciaría una etapa de neoliberalismo en la cual precisamente el combate al igualitarismo sería el eje central. Cuando digo combate al igualitarismo, ¿qué quiero decir? ¿Qué dice la nueva derecha sobre esto? Dice que lo natural es que haya una división entre dirigentes y dirigidos, que los dirigentes son las personas más capaces, los dirigidos son los que no llegan a más. Que haya una división entre élites y masas. Las élites, lo mismo, son las personas que han... una división entre perdedores y triunfadores, que eso es lo natural. Y en definitiva lo que dice es que cada uno tiene lo que se merece y que, por tanto, todo lo que son prestaciones sociales, estado del bienestar, reparto de la riqueza, todo eso es antinatural. Esa nueva derecha está contra las ayudas sociales, contra los sistemas fiscales redistributivos, porque se supone que cada uno tiene lo que se merece, que el que es rico es porque se lo ha ganado y el que es pobre es porque no ha valido para otra cosa. Y así está bien, y esa es la naturaleza de las cosas, y así están bien las cosas. Este planteamiento, que se desarrollaría con mucha fuerza con el neoliberalismo, ya está en el surgimiento de esa nueva derecha. Y luego hay un aspecto central que después tendría mucha importancia, es la identidad. La nueva derecha también desarrolla el concepto de pueblo. Somos un pueblo, Cuando dice pueblo, dice el pueblo francés. Y este pueblo está delimitado. Todo lo que viene de fuera no es de este pueblo, no es ajeno. O dice pueblo europeo, porque también dentro de la nueva derecha surgen tendencias que son no francesas sino europeas, pero europeo, pueblo europeo frente a todo lo que está alrededor, a todo lo que lo pretende contaminar, etcétera. Entonces, el aspecto identitario tendría mucha fuerza. Bueno, bien, los teóricos de la nueva derecha, o buena parte de ellos, integran después el Frente Nacional Francés, el de Le Pen, el de Le Pen padre, inicialmente. Le Pen no es un teórico de la nueva derecha, Le Pen es más bien un fascista, es una persona que viene de, que tiene un pasado nazi, de ayuda a los nazis, de apoyo al régimen de Vichy en Francia, y por tanto él no es un teórico de la nueva derecha, pero cuando se forma el Frente Nacional Francés, encabezado por Le Pen, se integran ahí muchos de esos teóricos de la nueva derecha que habían desarrollado todas estas ideas. Bueno, el Frente Nacional se crea en el 72, y ya digo, es Jean-Marie Le Pen el que incorpora gente de la nueva derecha, gente de un grupo neofascista que se llamaba Orden Nuevo. El término Orden Nuevo es un término muy utilizado por neofascistas en distintos países. Eso del orden y nuevo, o recordaréis aquí, era fuerza nueva, eso son términos muy al uso. Pero además, el Frente Nacional incorpora una cosa que también tendría mucha importancia en todo lo que pasaría después en distintos países. Es un populismo contestatario. Y ahí es donde digo que encaja bien con esa eclosión revolucionaria que se produce en el mayo del 68. Todo el descontento de la gente joven, o de los trabajadores, o de distintos sectores sociales contra el status quo de las cosas, también intenta recogerlo esta extrema derecha. También esta extrema derecha se plantea como contestataria contra el sistema, intenta recoger el voto de protesta. Por cierto, después lo recogería muy ampliamente, pero eso ya está en su nacimiento. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, pues que hay unas elecciones europeas en 1984, hasta ese momento, o sea, todo esto que estamos hablando, nueva derecha, nacimiento del Frente Nacional Francés, finales de los 70, finales de los 60, principios de los 70, todo esto son movimientos que a nivel macro, social, no se notan demasiado, porque no tienen una respuesta electoral importante. Se mueven un poco en el terreno de lo marginal, por lo menos a nivel electoral. Pero en 1984 Le Pen saca un 11% de los votos en unas elecciones europeas. Eso es absolutamente novedoso. Ningún partido de extrema derecha hasta ese momento había sacado nada, o casi nada, en resultados electorales. Ya había partidos de extrema derecha en muchos países europeos, pero eran marginales, eran grupúsculos, eran si se presentaban a elecciones, no tenían, a duras penas pasaban del 1, el 2%, etc. Le Pen obtiene el 11% en esas elecciones y 10 eurodiputados. En las legislativas del 86 obtiene el 10% y 35 eurodiputados, y en las presidenciales del 88 obtiene el 14%. Y ahí es donde se produce ya el despegue de la extrema derecha. A partir de ahí, a partir de que Le Pen obtiene un 14% en unas elecciones presidenciales, eso es en el 88, es cuando empieza a despegarse, a crecer la extrema derecha en toda Europa. Por cierto, ese salto del 10 al 14% Le Pen lo consigue con un discurso anti-inmigración. El discurso inicial del 84 ya era ya tenía un componente anti-inmigración muy importante. Pero a partir de ahí se dan cuenta, y eso lo explicaré después un poco más, que lo que acoge mejor el electorado, lo que entiende mejor el electorado y le da más vínculo con su partido y le puede servir para obtener más votos, es el discurso anti-inmigración. Ya digo que el discurso de la extrema derecha no es solo un discurso de anti-inmigración, es un discurso contra el sistema, es un discurso contra Europa, es donde luego lo vamos a explicar un poco mejor también. Pero ahí ya aparece como elemento clave del desarrollo de la extrema derecha el discurso anti-inmigración. Bueno, otros partidos que están en los inicios, además del Frente Nacional Francés, que tiene una importancia enorme, hay otros partidos, el FPÖ austriaco, que después, el FP austriaco se crea en 1956, inicialmente se crea con fascistas austríacos, pero con nazis, vaya, pero después, unos años después entraría Haider, recordáis, el famoso Haider que murió en un accidente, el famoso Haider porque llegó a obtener en Austria el mejor resultado que la extrema derecha había conseguido hasta el momento, ¿no? Bueno, pues cuando Haider toma la dirección del FPO empieza a prosperar más y tal. Pero bueno, quiero decir que es un partido que está en los inicios. El Blanc Bloc belga, que es un partido de la zona flamenca de los belgas. Es un partido de extrema derecha que también llevaba años, de hecho se crea... No, este no llevaba tantos años. Este se crea en el 79. Llevaba unos años cuando Le Pen saca ese 14% en las elecciones del 88, pero no era un partido muy antiguo. Un partido más antiguo también era el MSI italiano. Movimiento Social Italiano, sí, el MSI. Es también heredero del fascismo italiano. El MSI evolucionaría después, daría lugar al Frente, a Alianza Nacional, dirigida por Gianfranco Fini, que es un personaje que después ha estado en el gobierno. Y, por cierto, Alianza Nacional es un partido que ha evolucionado hacia posiciones mucho más moderadas, pero en sus inicios... Es un partido. Bueno, estos son los partidos que había en Europa a finales de los 70, principios de los 80, que no tenían apenas resultados electorales hasta que Le Pen saca ese 14% en las elecciones en las presidenciales del 88. A partir de ahí empiezan a crecer los distintos partidos. Luego os haré un poco una relación por países, pero empiezan a, en distintos países, empiezan a tener buenos resultados electorales. Y podríamos decir que se configuran partidos de dos tipos diferentes. Dos tipos por agruparlo un poco de alguna manera, Cada partido es diferente y tal, pero bueno, podríamos intentar hacer dos paquetes. En un paquete estarían los que recogen la herencia del fascismo y del nazismo. Son partidos antidemocráticos, autoritarios, no valoran la democracia, son partidos claramente racistas, son antisemitas, heredan el odio a los judíos del nazismo, lógicamente. Son muy antisemitas. Esto es un tema muy interesante, ver cómo ha evolucionado después. Bueno, son partidos que un poco son parecidos a los que surgen en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a los partidos fascistas y nazis que en distintos países surgen, no solo en Alemania y en Italia, sino en otros países también, surgen en ese periodo entreguerras, Heredan un poco toda esa filosofía. ¿Aquí qué podemos meter? Podemos meter el Partido Nacional Alemán, el NPD, que es un partido que se le puede considerar neonazi porque es muy extremista. No saca resultados electorales buenos, pero tiene un peso enorme en la sociedad alemana. Hay ciudades, sobre todo en el este, en la Alemania del Este, donde el NPD, los militantes del NPD, dirigen toda la vida social, controlan los centros sociales, controlan... Hay localidades en Alemania que en las que no pueden haber extranjeros prácticamente, porque es un peligro estar para ellos estar en esa localidad. Son localidades donde el NPD lo controla todo. Tiene una importancia muy grande. A veces salta a la prensa, pues, como ese caso de aquellos que primero se suicidan, luego se descubre que habían asesinado a 10 personas, que luego se descubre que los servicios secretos alemanes estaban muy relacionados con ellos, etcétera. Alemania es muy compleja en estos temas. Es muy compleja porque, como sabéis, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea una oficina para la defensa de la Constitución que llaman, que es como unos servicios secretos dedicados a impedir que vuelva a surgir el nazismo en Alemania, pero resulta que esos servicios secretos se impregnan de dirigentes nazis que habían sido recuperados para la nueva Alemania. Alemania recuperó a muchos nazis para los servicios, diferentes servicios del Estado, no solo Alemania, también la OTAN, etcétera. Hubo muchos nazis que fueron castigados, que fueron juzgados, etcétera, pero hubo muchos otros que no, que fueron recuperados por el Estado alemán. Y en este proceso de recuperación, parte de ellos entran precisamente en esa oficina cuya misión era evitar que pudiera volver a producirse un surgimiento nazi en Alemania. Bueno, pues esa oficina ha estado ahí y sigue estando ahí. Y recientemente ha habido unos debates en el Parlamento alemán muy potentes diciendo que a ver qué es lo que pasa, cómo es que se descubre, por ejemplo, cuando quisieron ilegalizar al NPD, el partido del que estamos hablando, hubo un momento en que se le quiso ilegalizar y los jueces alemanes dijeron no lo podemos ilegalizar porque en la documentación que tenemos resulta que está tremendamente penetrado por los servicios secretos y no sabemos ya si los servicios secretos están utilizando al NPD o el NPD está utilizando los servicios secretos. Y bueno, quiero decir, en Alemania este partido no saca resultados electorales, pero tiene importancia en la vida alemana. Bueno, otros partidos de esa tendencia, lo que he dicho, herencia del fascismo. Bueno, pues el MSI italiano que hemos dicho antes, el Frente Nacional francés en sus inicios y el FPÖ austriaco también, ese que después sería el partido de Haider, también en sus inicios y algún otro. Pero estos no son los partidos que están ahora o que llevan ya años tomando fuerza. Los partidos que de los que nos hemos de preocupar más es lo que distintos teóricos han dado en llamar derecha radical populista. No son partidos fascistas, no son partidos neonazis. El término más adecuado para ellos es este, el de derecha radical populista. Estos no defienden regímenes autoritarios, es más, pueden ser radicales defensores de la democracia. El Partido por la Libertad de Holanda, un partido de extrema derecha, se llama así, utilizan además este tipo de nombres, Partido por la Libertad, es un partido profundamente islamófobo, profundamente anti-inmigración, pero está contra el Islam porque dice que el Islam es fascismo, y ellos son los primeros defensores de la democracia. Es decir, son partidos que se presentan como defensores de la democracia e incluso condenan el fascismo. Pero tienen el elemento que los une a los otros, que son partidos xenófobos. De hecho, hay autores, estudiosos de estos fenómenos, que dicen que el elemento que une a todo este amplio abanico de partidos es la xenofobia. Si buscamos otros elementos, la democracia, Europa, la homosexualidad y otros muchos elementos, encontraremos que en este espectro hay partidos que defienden Europa, partidos que están completamente en contra, partidos que defienden a homosexuales, partidos que son homófobos. Nos encontramos, pero en cambio hay un elemento común, la xenofobia. Son partidos anti-inmigración. Ese es el elemento que los une. Bueno, ¿quiénes son estos partidos de esta nueva derecha? Lo que se ha dado en llamar derecha radical populista. Bueno, pues ahí está este el que acabo de mencionar, el Partido por la Libertad de Holanda, el Partido Popular Danés. Ya veis que los nombres ya son, no indican nada. Así como el NPD es Partido Nacional Alemán, tened en cuenta que el término nacional o nacionalista en muchos países de Europa se identifica con la extrema derecha. Yo cuando estoy en reuniones europeas y tal, tengo que matizar algunas cuestiones. Ellos ya saben que en Cataluña y en Escocia hay un nacionalismo que no tiene nada que ver con los nacionalismos de la extrema derecha, pero es que hay otros países, es que en la mayor parte de los países europeos, cuando se habla de nacionalismo, la gente entiende extrema derecha, porque estos partidos lo que han asumido, lo que han recogido con fuerza, es ese vínculo nacional, la defensa de la nación frente a los agresores de fuera, ¿no? Frente a los inmigrantes, frente a Bruselas, frente... esa defensa de la nación la han llevado al extremo del de situarlo en esas posiciones de extrema derecha. Entonces, estos otros partidos que os digo ya no recogen estos términos, ya no se definen como nacionalistas y mucho menos como nacionalsocialistas, ¿no? Que es el nazismo. Y ahí tenemos el Partido Popular Danés, como os decía, el Partido del Progreso Noruego, el Partido Liberal Sueco, Demócratas Suecos es un partido, este es muy de extrema derecha. Este pretende situarse en este espacio y, sin embargo, la mayor parte de sus militantes proceden de organizaciones neonazis. Pero se llaman así, Demócratas Suecos, porque pretenden situarse en ese espacio del radical populismo. El Vlaams Blok belga después se convierte en Vlaams Belang, con una línea más en esta dirección. Tenemos el SPV suizo, la Liga Norte en Italia, también dentro de este grupo. Bueno, cuando digo estos partidos situados ya no en el espacio de lo que era el nazismo, o la herencia del nazismo, sino pretendidamente en un espacio claramente diferenciado de eso, que asume plenamente la democracia, pero que plantea una contestación en temas importantes y, sobre todo, con una postura fuertemente anti-inmigración. ¿Qué es lo que acaba de definir a este conjunto de partidos? Bueno, decía que los partidos de herencia fascista son muy antisemitas. El fascismo era tremendamente antisemita. Bueno, llegaron a asesinar a 6 millones de judíos. Quiero decir, es un componente muy, muy fuerte, ¿no? del fascismo y del nazismo, el antisemitismo. Bueno, pues estos partidos inicialmente eran antisemitas también, pero evolucionan hacia un antiislamismo. Poco a poco van situando que el enemigo no son los judíos, el enemigo es el Islam. ¿Por qué? Porque todos esos inmigrantes que a ellos les molestan, muchos proceden de países árabes y proceden de países de religión musulmana. Y por tanto, el Islam empieza a ser el gran enemigo. Y se produce una evolución, claro, en la medida en que van dando importancia a este antiislamismo, va perdiendo importancia el antijudaísmo, el antisemitismo. Entre otras cosas porque en el mundo actualmente los judíos y el Islam están enfrentados en Palestina, en Israel y Palestina, ¿no? Entonces, como ahí hay un conflicto que además dura años, que además tiene una importancia enorme a nivel mundial, etcétera, se produce una imagen clara, de claro enfrentamiento entre los judíos y el Islam. Y esto hace que estos partidos, que inicialmente eran antisemitas, en la medida en que se van volviendo anti-islamistas, se vayan olvidando del antisemitismo, hasta el punto de que algunos empiezan a plantear a Israel como un aliado en la lucha contra el Islam. Y hay dirigentes de extrema derecha europeos, como Philippe de Winter, el belga del Vlaams Belang, otros que van a Israel, son recibidos como hombres de Estado, se ponen la kipa cuando van al Muro de las Lamentaciones y plantean en su país una batalla frontal contra las mujeres que van con velo, etc. Ha habido este trasvase hacia esas posiciones. Hay una evolución del autoritarismo a la defensa radical de la libertad, eso ya lo he dicho. Y luego hay una evolución muy importante del antiigualitarismo, que decíamos, con el que nace la nueva derecha, esa concepción de que cada uno tiene lo que se merece y que las prestaciones sociales es alimentar a vagos, esa idea de que la riqueza, el reparto de la riqueza es un absurdo, que lo natural es que haya ricos y pobres, etcétera, todo ese concepto antiigualitarista tan típico del neoliberalismo y que tiene tanta fuerza en el nacimiento de estos partidos, ya desde las ideas de la nueva derecha francesa, todo eso se va dejando aparte y evoluciona hacia un chauvinismo del estado del bienestar, un chauvinismo del bienestar. Es decir, en pocas palabras, estado del bienestar sí, prestaciones sociales sí, pero para los nuestros, para los nacionales. Ahí todos estos partidos empiezan a asumir una defensa de las prestaciones sociales, una defensa de los seguros de desempleo, una defensa de los salarios para los obreros, todo eso, pero para los nacionales. Excluyendo, por supuesto, pues los inmigrantes, todos los que no forman parte de nuestro grupo. Un acento creciente en la lucha contra la inmigración, y empieza a surgir también, en la medida en que forman parte de estados europeos que están dentro de la Unión Europea, una posición antieuropeísta. En la extrema derecha había habido al inicio posiciones de todo tipo y había una extrema derecha que era muy europeísta. Esto va perdiendo peso y lo que se desarrolla en todos estos partidos es una posición fuertemente antieuropeísta. ¿Por qué? Es un poco la idea de recuperación de la soberanía nacional frente a estos gobiernos externos, a este gobierno externo que es Bruselas, desde el cual se nos pretende decir lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y ahí surge el antieuropeísmo del Frente Nacional Francés o el del UKIP, el Partido por la Independencia del Reino Unido, que ahora tiene mucho peso, que crece precisamente con este discurso contra Europa. Y también, para recoger precisamente este voto contestatario, este voto de protesta, asumen ciertas posiciones anticapitalistas, ciertas posiciones contra las élites capitalistas, ciertas posiciones contra los bancos, de denuncia de la corrupción de los bancos, etc. Incluso algunos se empiezan a considerar, Marine Le Pen más de una vez ha dicho que ella es antisistema, recogiendo esa actitud de protesta contra la corrupción, contra los élites que se enriquecen, etc. Decíamos que se les define como derecha radical populista. ¿Por qué populista? ¿Qué es el populismo? El populismo es una idea de tomar partido por el pueblo contra las élites. Es crear una diferencia radical entre lo que es el pueblo y lo que son las élites dirigentes. Entonces, los populistas se distinguen porque dicen que ellos son representantes del pueblo y que ellos son los que van a liberar al pueblo de las élites. Eso siempre ha sido un poco una característica del populismo, ¿no? A partir de ahí defienden posiciones un tanto antipolíticas, todos los partidos políticos son iguales salvo ellos, todos están corrompidos salvo ellos, etcétera. Esto es algo que en Francia, en el discurso de Le Pen, del Le Pen padre, de Jean-Marie Le Pen, tenía mucha importancia. Se demostró falso en cuanto empezaron a tener gobiernos municipales, porque en los gobiernos municipales, precisamente los concejales, etcétera, y alcaldes del Frente Nacional eran más corruptos que nadie, pero consiguieron muchos votos en esas etapas iniciales con un discurso contra las élites corruptas. El dirigente populista se presenta a sí mismo como algo distinto de todos los demás políticos, como un representante del pueblo contra las élites, ¿no? Apela al pueblo en su totalidad, ¿no? Ese es otro elemento. No establece división de clases sociales, no hay división de ricos. De ricos pobres sí, en lo que se refiere a la élite. A la élite la aparta por completo, pero digamos que el pueblo son todos salvo las élites. Ya no es la clásica división de clases sociales de otros partidos de la izquierda que habían planteado siempre, ¿no? Y bueno, y luego establecen un sistema de discriminación en base a la pertenencia cultural, ¿no? Cuando hablan de pueblo se refieren al propio, al pueblo francés, si estamos hablando del Frente Nacional francés. Todos los demás, aunque sean ciudadanos franceses, todos los que han venido de fuera, aunque tengan un pasaporte francés, etcétera, todos esos no son el pueblo francés, ¿no? Bueno, estos son los partidos, esta derecha radical populista que podemos definir son los partidos que están ahora creciendo electoralmente. No hay que quitar importancia a los otros, a los partidos de herencia fascista. Ya os he comentado la importancia que tiene el NPD en Alemania. Ahí tenéis el caso de Grecia con Aurora Dorada, otro partido neonazi, que está teniendo buenos resultados electorales y que tiene mucho peso en la vida social griega. Yo estuve hace unos meses en Atenas visitando, bueno, participando en unas cosas, y me explicaron muchas cosas de lo que pasaba por allí, de las conexiones que hay entre Aurora Dorada y los cuerpos de policía, del dominio que tiene de las calles Aurora Dorada, y era para poner los pelos de punta. Es decir, Aurora Dorada tiene mucha importancia en Grecia. Ahora, es verdad que a raíz del asesinato de un rapero que de izquierdas, que originó la detención de líderes de Aurora Dorada y tal, están adoptando un perfil más bajo. Ya no tienen tanta presencia en las calles, etcétera. Pero son un partido muy preocupante. Y ahí tenemos otro partido, Jobbik, en Hungría, que también es el segundo partido en resultados electorales, un partido neonazi, sin paliativos de ningún tipo. Ellos se definen así. Es un partido que su lucha principal la plantean contra los gitanos, y por supuesto contra inmigrantes, etcétera, pero en Hungría no hay muchos inmigrantes, en cambio lo que sí tienen son gitanos, y es un partido que tiene secciones armadas, secciones militarizadas, que se dedican a hacer razzias en los barrios gitanos, etcétera, y ahí están. Quiero decir, estos partidos neonazis no son los que, como decía, están teniendo buenos resultados electorales y tal, y que yo creo que nos han de preocupar más, pero también nos han de preocupar porque están creciendo y en la vida social, allá donde están, tienen mucho peso. Bueno, me queda un cuarto de hora. Vamos a situarnos en que estos, cuando digo está creciendo, veamos algunos datos. Antes, resultados electorales de los últimos procesos electorales en distintos países europeos, antes de las elecciones europeas de este año. En Francia, siempre empiezo por Francia, bueno, pues Marine Le Pen sacó un 18%, en la primera vuelta de las anteriores, de las presidenciales de 2012, y quedó en un tercer puesto. Tenemos un partido de extrema derecha que queda en tercer puesto en unas elecciones presidenciales. En Austria, en las legislativas de 2008, entre el Partido de la Libertad, que es el partido de Haider, el FPO, se llama Partido de la Libertad, lo que os decía antes de los nombres que eligen estos partidos de extrema derecha. Saca un 17%, y otro partido que se llama Alianza por el Futuro de Austria, que es un partido que crea Haider cuando le expulsan del FPO, estos son... no nos vamos a entretener en estas historias, saca un 10%, entre ambos sacan un 27%. Y en las legislativas últimas de 2013, ese otro partido ya baja al 3%, pero el FPO saca el 20%. En Bélgica y Holanda son países en los que la extrema derecha ha descendido ligeramente en las últimas elecciones. En Bélgica, el Vlaams Belang en las últimas elecciones sacó un 7%. Y en Holanda, el Partido por la Libertad de Wilders, que había sacado un 15% en las legislativas de 2010, en las de dos años después, 2012, sacó un 10%. Países en los que no había habido extrema derecha con resultados electorales, ahora los hay. En Noruega, en las legislativas de 2009, el Partido del Progreso, se llama así, es un partido de extrema derecha, pero se llama Partido del Progreso, sacó un 23%. Y en las legislativas de 2013 bajó un poco, pero sacó un 16%. Quedó como tercer partido. En Suecia, este partido nuevo, no nuevo porque ya existía, pero que nunca había salido, dejado de ser un grupúsculo, este partido que se llama Demócratas Suecos, aparece en las legislativas de 2010 y en las de 2014 saca un 13% en Suecia, un país que se preciaba de no ofrecer ninguna posibilidad a este tipo de partidos y en los que nunca nadie imaginaba que un partido de extrema derecha pudiera llegar a sacar un 13% en unas elecciones. En Dinamarca el Partido Popular se llama así, un 12%. En Finlandia, un partido nuevo, Auténticos Finlandeses se llama, 19% en las legislativas últimas de 2011. Otro país en los que no había habido presencia en resultados electorales de ningún partido de extrema derecha. En Grecia tenemos Aurora Dorada, como he comentado, pero hay otro partido también de extrema derecha que no es neonazi como Aurora Dorada, pero es de extrema derecha, es de los otros que hemos llamado derecha radical populista, que se llama Griegos Independientes, que también que sacó un 7% y pico. En Bulgaria, ya si nos vamos un poco más hacia el este, un partido que se llama Ataca sacó un 9% en las legislativas. En Hungría, este partido Jobbik, que os he mencionado, un partido claramente neonazi, sacó un 16% en las últimas legislativas. En la República Checa hay un partido populista también de extrema derecha que se llama Alianza de los Ciudadanos Descontentos, que sacó un 18%. Luego hay el caso de Suiza, que es un país que no es de la Unión Europea, que desde hace bastantes años está gobernado por un partido de extrema derecha, que es el SPV. En las legislativas de 2011 obtuvo el 26%, bajó ligeramente con respecto a 2007, que había obtenido el 29%, pero es el partido que gobierna desde hace tiempo. Es un partido que en sus campañas electorales se inventó un cartel que después han copiado muchos otros partidos, entre ellos Democracia Nacional, un partido de extrema derecha que hay en Madrid, que se ve varias ovejas blancas sobre la bandera suiza y cómo una oveja blanca pega una patada con las patas de atrás a una oveja negra y la saca fuera de la bandera suiza. Ese cartel después se ha reproducido en muchos países. En Bélgica lo hicieron, la bandera negra tenía los signos del Islam, no era negra, era una oveja roja, con los signos del Islam, eran ovejas blancas en la bandera belga y sacan de una patada a la islamista, y aquí Democracia Nacional en Madrid ponía también ese mismo cartel con la bandera de España, las ovejas blancas sobre la bandera de España y también pegando la patada a una oveja negra. Ese es un cartel que se ha reproducido en muchos países, se lo copiaron de los suizos. Y los suizos son este partido que se presenta a las elecciones, porque es un cartel que van reproduciendo en muchas elecciones, lo utilizan con bastante frecuencia. Este partido es el que gobierna Suiza. Lo que pasa es que Suiza se gobierna, no se gobierna exactamente por un solo partido, porque hay un gobierno de los cantones, en fin, es una cosa muy, muy confederal y tal, pero bueno, es el principal partido, ¿eh? En este entramado gubernamental que podríamos llamar, más que gobierno, el principal partido es este. Bueno, ¿qué ha pasado en las elecciones europeas últimas? Han sido un salto cualitativo y ahí es donde han surgido las alarmas. ¿Por qué? Porque el Frente Nacional Francés, que en las elecciones legislativas francesas últimas había llegado, en las presidenciales últimas, había llegado a ser tercer partido en número de votos, en las elecciones europeas ha sido el primer partido. Ha ganado las elecciones europeas. Y ahora mismo está pensando en las elecciones presidenciales próximas, y hay muchas posibilidades de que Marine Le Pen sea la próxima presidenta de Francia. Hay muchas posibilidades. Eso ha pasado en Francia, pero ¿qué ha pasado en el Reino Unido? En el Reino Unido, antes de los últimos años, hasta podríamos decir hasta el 97, no había una extrema derecha que sacase buenos resultados electorales. Había el BNP, el British National Party, el Partido Nacional Británico, que era un partido neonazi, que tenía mucho peso, lo pasaba como el NPD alemán, era algo parecido, tenía mucho peso en la vida social en muchos barrios de Londres y de otras ciudades, ¿eh? Tenía mucha presencia social, siempre haciendo muchas agresiones a inmigrantes. En el Reino Unido se reportan cada año muchísimas agresiones de tipo racista, Y el BNP, el British National Party, era el que encabezaba todo esto, ¿no? Era un partido neonazi. Pero no sacaba resultados electorales. ¿Por qué? Porque el voto anti-inmigración, el voto xenófobo, el voto de descontento con la sociedad multicultural, etcétera, era un voto que en los tiempos de Thatcher se lo llevaba el Partido Conservador Británico. Pasa un poco lo mismo que en España. En España este voto, en España tampoco hay partidos ahora que tengan buenos resultados, partidos de extrema derecha que tengan buenos resultados electorales. ¿Por qué? Porque este voto xenófobo se lo está llevando el Partido Popular, especialmente en algunos sitios. El Partido Popular también es muy diferente según de qué localidades hablemos y en este tema, Pero hay algunos sitios donde el Partido Popular se ha destacado por buscar este voto anti-inmigración. Y pasaba eso con el Partido Conservador en el Reino Unido. Era la Thatcher, en los tiempos de la Thatcher era el partido que se llevaba este voto. Pero en el 97, 98, 99, me parece, el Partido Conservador perdió el gobierno. A partir de ahí surge la posibilidad de que crezcan opciones de extrema derecha, que es algo que podría pasar en España después de las próximas elecciones si el Partido Popular las perdiera. Ya, de hecho, ya ha habido algunos intentos con gente escindida del Partido Popular, como esos de Vox y tal, que intentaban captar este voto, pero todavía eso no ha prosperado, pero eso podría pasar. En el Reino Unido pasaba eso. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa? Surge primero la Liga de Defensa Inglesa y empieza a tener un crecimiento muy fuerte y más tarde surge el United Kingdom Independent Party, UKIP, vaya, Partido por la Independencia del Reino Unido. Este partido plantea un enfrentamiento frontal a Bruselas, a la Unión Europea, quiere que el Reino Unido se salga de la Unión Europea y plantea una política muy fuerte contra la inmigración. Pues este partido va creciendo y en las últimas elecciones europeas ha quedado primer partido. Nos ha ganado a todos los demás. Por tanto, la posibilidad de que el Reino Unido, un país tan importante como el Reino Unido, un país tan importante como Francia, sean países gobernados por partidos de extrema derecha, es una posibilidad que está para el futuro ahí. Después, en otros países, ¿qué ha pasado en estas últimas elecciones europeas? Bueno, en Italia la Liga Norte solo ha sacado el 6% de los votos, pero ha habido otro partido llamado Movimiento 5 Estrellas, que ha sacado el 28% y ha quedado como segundo partido en Italia. ¿Qué es el Movimiento 5 Estrellas? En principio no se sabía muy bien. Un partido que encabeza un cómico, el Beppe Grillo, un tipo contestatario, tal, un partido que agrupa, que recoge todo el voto de protesta, todo el descontento de los jóvenes en esta situación de crisis, la gente que se ha quedado en paro, cabreada, etcétera. ¡Bum! Todo eso se vuelca en el Movimiento 5 Estrellas. Movimiento asambleario, en principio no se sabe muy bien si es extrema izquierda o es extrema derecha o qué es. Bueno, ahora ya se sabe. Porque el Movimiento de Cinco Estrellas en el Parlamento Europeo ha formado coalición con el UKIP del Reino Unido. Os voy a decir con qué más partidos, lo tenía para decirlo después, pero os lo digo ya. Con una escindida de Francia, porque lo que no quiso el Frente Nacional Francés fue formar coalición con el UKIP. Porque los dos querían encabezar, eran los dos partidos que en cada país, dos grandes países, habían ganado las elecciones y los dos querían encabezar su propio grupo parlamentario dentro del Parlamento Europeo. Entonces se enfrentaron entre los dos para ver quién constituía grupo parlamentario. Al final solo lo consiguió el UKIP, el Frente Nacional Francés no lo consiguió. Y el UKIP lo formó con una escindida del Frente Nacional Francés, con demócratas suecos, que como ya digo, es un partido de una herencia neonazi muy potente, con Orden y Justicia de Lituania, que es un partido neonazi, que tiene un diputado, porque el problema que tenían estos partidos para formar grupo parlamentario en el Parlamento Europeo no era el número de diputados. El UKIP por sí mismo ya tenía los diputados que necesitaba, y el Frente Nacional en francés por sí mismo también tenía los diputados que necesitaban. Pero es que en el Parlamento Europeo hay una norma que es que ha de haber al menos 25 diputados y al menos de 7 países diferentes, con lo cual tenían que conseguir, si querían formar grupo, diputados de 7 países. Y el UKIP lo consiguió, juntándose con una escindida de Francia, los demócratas suecos, Orden y Justicia de Lituania, Unión de Agricultores de Letonia y el Partido Libertario Checo, que se llama Libertario, pero es un partido de extrema derecha también. Algunos de estos son partidos de un fuerte componente neonazi. Bueno, pues ahí también está el Movimiento 5 Estrellas. Es con estos con los que forma grupo parlamentario, con la extrema derecha. Eso ha clarificado un poco lo que es el Movimiento 5 Estrellas. O hacia dónde va, porque luego puede haber evoluciones inesperadas, pero de momento está situado en el campo de la extrema derecha. Bueno, en otros países, Polonia, Lituania, en todos estos países la extrema derecha ha sacado diputados, más o menos. En Alemania, el NPD ha sacado uno por primera vez en su historia. Un partido neonazi, claramente igual, en el Parlamento Europeo ahora tienen un problema, es que tienen gente claramente definida como neonazis de Alemania, por un diputado del NPD, de Hungría, por los diputados de Jobbik, y de Grecia, por los diputados de Aurora Dorada. Jobbik sacó el 15% de los votos a estas elecciones, y Aurora Dorada quedó como tercer partido en Grecia con un 9% de los votos. Bueno, ya lo veis. Primera fuerza política en Dinamarca. En Dinamarca, el partido, ¿dónde lo tengo? ¿Cómo se llama? Partido del... Partido Popular Danés, un 23% de los votos sacó. Es decir, ha habido tres países en los que la primera fuerza política ha sido una fuerza de extrema derecha. Reino Unido, Francia y Dinamarca. Dos países en los que ha sido la segunda, Hungría, Italia, si el Movimiento 5 Estrellas lo metemos en este espacio. Que ahí hay una duda, pero de momento es donde está. Tres países en los que ha quedado tercera fuerza política, Austria, Holanda y Finlandia. Bueno, ahí es donde las elecciones europeas nos han dado un toque de alerta del ascenso que está teniendo esta extrema derecha. Evidentemente, si a esto no se le pone algún remedio, si no se hace algo, nos podemos encontrar con países muy importantes de Europa gobernados por la extrema derecha. Esto puede llegar a ser muy conflictivo en una Europa que ha recibido mucha inmigración y que la va a seguir recibiendo. Por tanto, la cuestión, y ya con esto acabo, que nos podemos plantear es ¿qué hemos de hacer? ¿Cómo se combate este proceso de crecimiento continuado que en las últimas dos décadas, pero especialmente a partir del inicio de la crisis, ha tenido la extrema derecha en todos los países europeos? Bueno, pues si tenemos en cuenta que el discurso anti-inmigración es el buque insignia de la extrema derecha, es el leitmotiv, el elemento más definitorio de esta extrema derecha, nos tenemos que fijar en este elemento, el discurso anti-inmigración. No solo es su elemento definitorio, es además el que les da los votos, porque ha habido algunos estudios que se han hecho encuestando a electores, y recientemente se hicieron dos, uno en el Reino Unido y otro en Bélgica, y se buscaban los votantes del UKIP en el Reino Unido y del Blanche Black en Bélgica, y se les preguntaba por qué votaban a ese partido y se les daba la lista de los elementos del programa del partido más importantes, el UKIP, por ejemplo, contra la Unión Europea y otros elementos, contra la inmigración y lo que sea, contra en Bélgica, pues contra el euro, contra la Unión Europea también, tal. Bueno, pues la encuesta demostró clarísimamente, además por una diferencia muy importante, que el motivo principal por el cual se les votaba a estos partidos era por su discurso anti-inmigración. Incluso al UKIP británico, que el discurso anti-inmigración lo esconde mucho detrás de un discurso anti-europeísta. Y sin embargo, la razón por la que le votan al UKIP es por ese discurso anti-inmigración. Bueno, pues si esto es así, nos hemos de preguntar ¿Cómo se tiene que combatir? Antes de eso, dejadme decir una cosa que veo que tenía aquí anotada. Estos partidos de extrema derecha que están a punto de acceder al gobierno de su país, como es el caso del Frente Nacional Francés, en la medida en que se ven delante del gobierno ya, eso pasa con las extremas derechas y con las extremas izquierdas, pasa con todos. En la medida en que se ven que van a tener el gobierno en sus manos, suavizan el discurso. Todos se vuelven más realistas. Bueno, pues Marine Le Pen en estos días está dando muestras de esta suavización del discurso. Está hablando de más ayudas a las familias, de más ayudas a los estudiantes, está siendo muy crítica con el fascismo francés, con el régimen de Vichy, porque su padre todavía va diciendo cosas a favor del régimen de Vichy y, en fin, va soltando exabruptos y ella, la hija, se está enfrentando cada vez más y está adoptando una distancia frontal contra todo lo que es la herencia fascista, etcétera, ¿no? Es decir, se está situando en el centro político. Bueno, pues estás, digo, suavizando el discurso en todo menos en el tema de la inmigración. En el tema de la inmigración sigue con un discurso muy duro. Y en estos días ha vuelto a insistir en que en no a Schengen, a la libre circulación de la Unión Europea, en no a la sociedad multicultural, incluso ha llegado a decir utilizar el ejército para impedir la entrada de inmigrantes. Estas son palabras de Marine Le Pen recientemente, en un momento en el cual, ya digo, en todos los demás temas que ya estaba contra el euro, contra Bruselas, contra la Unión Europea, en todo eso ha suavizado el discurso. Ya no está tan contra el euro, ya no está, ya hay que ver las cosas, hay que recuperar cierta soberanía para Francia frente a Bruselas, pero sin romper la Unión Europea. Es decir, en todo está suavizando el discurso porque se ve en el gobierno. En todo menos en el tema de la inmigración. Por tanto, incluso en estos en estas situaciones en las cuales estos partidos pueden tener esa evolución, el tema de la inmigración sigue siendo su elemento definitorio, el elemento que les va a seguir dando los votos y, por tanto, ahí van a seguir teniendo un discurso muy duro. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos ante esta situación? Fijémonos en el discurso anti-inmigración. Esto es en lo que principalmente nos tenemos que fijar. No solo en eso, porque estos partidos sacan votos por la corrupción que hay en otros partidos, en los partidos democráticos, por el enriquecimiento de las élites, eso es verdad, bancarias, etcétera. Ya estamos viendo todo lo de Caja Madrid, etcétera. Todo esto cabrea mucho a la gente y todo esto genera voto de protesta. El voto de protesta en algunos países, muy pocos, en Grecia y en España, se lo han llevado formaciones de izquierda o de extrema izquierda. En España se lo ha llevado Podemos y en Grecia se lo ha llevado Syriza. En todos los demás países, el voto de protesta se lo está llevando la extrema derecha. Es decir, que nos tenemos que fijar en todo. Pero yo quiero poner el acento, puesto que el tema de la inmigración es un tema muy fuerte en el éxito que están logrando estos partidos, quiero que nos fijemos especialmente en este tema. ¿Qué pasa con el discurso contra la inmigración? Lo que está pasando es que ese discurso contra la inmigración que generaron inicialmente los partidos de la extrema derecha lo han ido asumiendo después todos los demás partidos. No todos, pero muchos, la mayoría. Especialmente los partidos conservadores. Eso en Francia ha sido clarísimo, ¿no? Con Sarkozy intentando ser más anti-inmigración que Marine Le Pen. Diciendo cosas muy duras contra la inmigración, haciendo políticas duras contra la inmigración, etcétera, para quitarle votos a Marine Le Pen, al Frente Nacional, en base a este tema. Bueno, pues lo que está claro es que no se batirá a estos partidos reforzando el discurso anti-inmigración. Y esto es lo que han hecho muchos partidos de gobierno en Europa. Reforzar ese discurso que inventaron ellos, que crearon ellos, que desarrollaron ellos, que desarrollaron estos partidos de extrema derecha. Lo que se está haciendo es reforzar cada vez más este discurso. Se intenta competir con estos partidos diciendo las mismas cosas que ellos. Y así lo único que se hace es reforzarlos. Con esto ha habido algún caso en el que la derecha conservadora ha tenido éxito. En Holanda, como os decía, el Partido por la Libertad ha reducido sus votos, el partido de extrema derecha, porque el Partido Conservador ha cogido el 100% de su discurso anti-inmigración y le ha dado buenos resultados. Y el que ha crecido electoralmente ha sido el Partido Conservador. Pero generalmente, en todos los demás países, lo que ocurre es que el Partido Conservador refuerza este discurso, pero al final quien crece es ese otro partido que es el original. Aquello que dice la gente, prefiero el original a la copia. Si lo que me estás diciendo si lo que me estás planteando es todos estos elementos anti-inmigración, prefiero a los que se lo creen de verdad, a los que los han dicho desde el principio, etcétera, ¿no? Por tanto, yo, y concluyo con esto, diría que tenemos un reto muy importante y es hacer un discurso opuesto al discurso de la extrema derecha en el tema de la inmigración. En todos los demás temas, por supuesto, también hay que perfilar mucho los discursos. Pero bueno, hay muchos partidos en la izquierda que ya, en la izquierda o incluso partidos de centro, que ya hacen discursos muy contrarios a los de la extrema derecha en muchos puntos, ¿eh? Pero en el tema de la inmigración es donde tenemos el reto de generar un discurso distinto. Y un discurso distinto es valorar los elementos positivos que tiene la inmigración, valorarla como menos conflictiva, hacer políticas de extranjería que no nos planteen que el enemigo es el inmigrante que nos viene a invadir, cosas por el estilo. Todo este discurso de inmigración, como no era la ponencia, no era sobre esto, no me voy, si queréis en el debate lo hablamos más, pero sí que mi conclusión final es que tenemos un reto y es plantearnos la inmigración de otra manera. El único discurso, el discurso dominante que hay en relación al tema de la inmigración es el discurso xenófobo. No hay otro discurso que haya calado en la opinión pública, solo ha calado el discurso xenófobo, porque es el que se ha apoyado desde muchos lugares, ¿eh? Y ahí hay un reto y es acabar. O sea, plantear un discurso alternativo al xenófobo e intentar que vaya penetrando en la opinión pública. Vale, y con esto lo dejo aquí.
Del incremento, vaya, de la proliferación de la extrema derecha, que algún factor común debe de tener. Esto yo creo que es imprescindible para una buena terapéutica hacer antes un buen diagnóstico, ¿no? A ver cuál es su opinión, vaya, no es el especialista en eso, porque ya me imagino pues que podría ser el tema de más.
Bueno, en parte es un poco lo que hemos dicho, ¿no? La extrema derecha surge en una etapa en la que al mismo tiempo está progresando el neoliberalismo, es decir, hay un discurso dominante, ¿no? Inicialmente antiigualitarista, que eso facilita el surgimiento de una derecha radical, que es la que coge este discurso con más fuerza, ¿no? Inicialmente. Después, en la medida en que el discurso de esta extrema derecha se va convirtiendo en anti-inmigración, y en la medida en que en los países europeos son países de inmigración, en los que el tema de la inmigración adquiere importancia, eso también le va reforzando a esta extrema derecha. Y luego, especialmente, la situación de crisis, porque, claro, este crecimiento último hay que relacionarlo directamente también con la crisis económica. En situaciones de crisis donde la gente lo pasa mal, donde la gente está sufriendo, donde desde los gobiernos no están resolviendo las situaciones, que muchas veces lo que están haciendo es empeorarlas, etcétera, esto está generando un descontento social que es muy fácil de recoger desde los populismos, desde esas posiciones mesiánicas de quien, si me votáis a mí, lo resuelvo todo de un plumazo, ¿no? Eso es en situaciones de mucho descontento social es más fácil que penetren estas ideas de soluciones milagrosas que no las ideas de partidos más serios que digan, bueno, esto hay que ir haciendo poco a poco, es total, ¿eh? Por tanto, la crisis económica evidentemente tiene un papel muy importante en el desarrollo de esta extrema derecha. Y por tanto, si este es el diagnóstico, evidentemente una buena política relacionada, una buena política económica en relación con la crisis que estamos pasando, por ejemplo, una política que no lo ponga, que no lo haya fiado todo a la austeridad, que es un poco lo que ha pasado en muchos países, una política distinta a esta es un mecanismo también importante de combatir para combatir este auge de la extrema derecha.
Pasamos a otra pregunta.
Hola, me dona la sensació de que s'ha passat molt per alt Espanya, no hem parlat gaire d'Espanya, però és igual, això no és el que vull. Bueno, el dir d'Espanya em refereixo que jo també veig bastant extrema dreta aquí i de vegades sento discursos de la senyora Camacho que em posa els pèls de punta, però no vull parlar d'això. Jo vull parlar del tema de la immigració, que és el tema aquest, no? Bé, l'any 63-64 jo vaig anar a Alemanya i se'm va oferir en seguida cursos gratuïts a la universitat per estudiar alemany, una feina. Això era l'any 63, aquí estàvem en ple franquisme i naturalment això d'anar a Alemanya seria molt llarg d'explicar perquè hi vaig anar a parar, però vaig rebre unes ajudes que no m'hagués esperat mai i que no em vaig rebre mai en aquest país perquè era de família pobra. Ara fa poc hi he tornat, i això era passant a la ciutat de Colònia. Fa poc hi he tornat i vaig voler fer una visita a la universitat, hi havia anat altres vegades també, i vaig poder parlar amb un professor i li vaig preguntar si aquella ajuda, perquè tenim una aula grandiosa, tots érem emigrants, gent que anava de diferents països d'arreu, d'Europa i de fora d'Europa, i cada dia se'ns oferien classes en alemany gratuïtes i els que realment no s'ho podien pagar els hi donaven un vale per anar a la mensa a dinar. Doncs el que volia dir que és recentment, només fa un mes, durant estar a Colònia, vaig donar un passeig per la universitat i vaig poder parlar amb un professor i li vaig explicar el que m'havia passat a mi i la gran ajuda que vaig rebre i que realment allà vaig descobrir el que volia dir democràcia. Aquests moments a la Universitat de Colònia segueixen donant cursos gratuïts a estrangers, a emigrants. Aleshores volia dir que hi ha països que sí que se'ls ajuda. No sé si aquí es fa el mateix.
Bueno, esto es interesante porque cuando hablamos del discurso anti-inmigración, el discurso va relacionado con las políticas. Y es muy típico hablar de integración social de los inmigrantes y tal, pero no preguntarse si la sociedad es integradora. Se habla de la integración social de los inmigrantes haciendo recaer sobre ellos todo el peso de la integración. Y primero hay que preguntarse si la sociedad es integradora, ¿no? Si somos una sociedad integradora, ¿no? Hasta el punto de que en algunos países, porque no lo he explicado porque claro, no daba tiempo a todo, pero en este proceso de crecimiento de la extrema derecha ya ha llegado a estar en gobiernos europeos, sin ser el primer partido, todavía. Pero en Holanda ha estado en el gobierno, en Bélgica ha estado en el gobierno, en Austria ha estado en el gobierno, han estado en Noruega, han estado en presentes como partido de extrema derecha, presentes en alianzas gubernamentales. Y en los periodos en los que eso ha sido así, se han hecho políticas muy duras respecto a la inmigración. Y una de las cosas que ha caracterizado estas políticas ha sido exigir a los inmigrantes la integración, o sea, haciendo recaer íntegramente sobre ellos el peso de la integración y hacerles exámenes de integración, hacerles exámenes en los que se les examinaba de la lengua, de la historia del país y una serie de cosas, y si no los pasaban, no se les renovaban los permisos de residencia. Es decir, la integración como elemento coercitivo, ¿no? Como elemento represivo, ¿no? Claro, esto es completamente contrario a lo que se debería plantear como integración. Lo que se debería plantear son cosas así. Una sociedad que hace cosas para que los que van llegando se acomoden bien en la sociedad. Pero eso requiere recursos, es decir, requiere una apuesta. Cuando el discurso anti-inmigración tiene mucho peso, todo lo que gastas en inmigración parece un regalo que estás dando a los extranjeros, que estás despilfarrando, que no sé qué, Y, por tanto, ese discurso anti-inmigración impide que se hagan las cosas bien. ¿Qué ha pasado, por ejemplo? En Cataluña ha habido planes de inmigración desde el año 93, que se hizo el primer Pla de... No, el actual se llama Pla de Ciutadania e Inmigració. El primero se llamaba, no sé si Pla de Integració Social dels Immigrants, no sé, ara no m'acordo. Però ha habido un proceso continuado de planes. A nivel de Estado español, el primer plan se hace en 2009, me parece. No, antes, 2000... Bueno, hubo unos planes en los primeros gobiernos del PP, pero un plan con fondos, o sea, con presupuestos, 2000... No sé, entre 2007 y 2009. Ese plan tenía presupuesto, tenía fondos dedicados a hacer cosas en ese sentido, de este tipo. Bueno, pues en 2011, en los presupuestos de 2011, que ya los gestiona el PP, se mantiene el plan, pero se deja prácticamente a cero y después desaparece. Claro, cuando no hay una apuesta por la sociedad por hacer cosas que permitan una buena acomodación de los que van llegando son un problema. Y eso refuerza el discurso anti-inmigración. Es decir, todo eso es un pez que se muerde la cola, se retroalimenta. Si son un problema, el discurso anti-inmigración se refuerza y ese mismo discurso anti-inmigración está impidiendo que se hagan cosas, que se dediquen dineros a hacer cosas para una buena convivencia. Por suerte, y ojo, en Cataluña y en España menos, pero también somos pioneros en algunas cosas. Y aquí, en Cataluña fue la primera comunidad autónoma que hizo un plan de integración, en el 93 ya digo, y después fueron haciéndolo otras comunidades autónomas del Estado. Se han hecho cosas como la web antirrumores que inicia el Ayuntamiento de Barcelona, que ahora la están copiando por toda Europa. Es una web, y no solo la web, es un plan antirrumores, porque tiene la web, tiene agentes difusores de los... Para combatir los rumores, tiene una serie de elementos. ¿Pero qué pretenden con este plan antirrumores? Que todo aquello que se dice sobre la inmigración, contrastarlo con la realidad. Por ejemplo, se dice que los inmigrantes se llevan la mayor parte de las ayudas a la vivienda de alquiler. Esto es una cosa típica que dice mucha gente. Bueno, pues si entramos en la web antirrumores del Ayuntamiento de Barcelona, nos da los datos del año anterior de las ayudas al alquiler que se han dado y nos da la nacionalidad de las personas. Resulta que solo el 5% de esas ayudas al alquiler se estaban dando a inmigrantes. Si tenemos en cuenta que en Barcelona hay un 11% de población inmigrada, no solo no se les están dando más que a los demás, sino más bien al contrario, se les están dando menos. Y como eso que si los chinos no pagan impuestos para cuando montan sus comercios, ¿no? Porque hay un acuerdo, además, los rumores hay que reconocer que hay una creatividad enorme en el tema de los rumores, porque la gente te da pelos y señales, te dice el acuerdo entre España y la República Popular China que se hizo en no sé qué año para que los chinos cuando llegaran aquí no tuvieran que pagar determinados impuestos cuando montaban los negocios, no sé qué, te dan todo tipo de información. Bueno, pues todos esos rumores están haciendo un daño terrible. Bueno, pues ahí hay una buena actuación institucional. Contrastar los rumores con la realidad y decir, mire, la realidad es esta. Cuando se montan las tiendas, tal. O los horarios. Los horarios, bueno, porque compiten, porque ellos tienen las 24 horas abiertas los negocios. Bueno, pues la web de Barcelona te dirá cuál es la normativa de horarios. Y te muestra que los inmigrantes no están contraviniendo la normativa de horarios. Eso sí, que lo tienen más abierto. Bueno, hay otros comercios que no son de inmigrantes que también están abiertos. Bueno, eso son opciones comerciales. Evidentemente, en algunos espacios concretos puede haber una competencia desleal por parte de inmigrantes que hacen determinadas cosas. Siempre puede haber cosas. Siempre puede haber cosas que sean motivo de queja, pero de ahí a generalizarlas y convertir los inmigrantes en el gran problema de todo lo que nos pasa, que es un poco lo que se hace con el discurso xenófobo, pues eso es lo que hay que... Y eso se combate haciendo cosas desde las instituciones. Y el problema es que se hacen pocas. Y se hacen pocas por eso, porque parece que gastar dinero en este terreno es tirar el dinero, es dar recursos a los que han venido de fuera, etcétera, etcétera, ¿no?
Otra pregunta.
Dentro de la Unión Europea, ¿en qué partido ha entrado el PP?
No, dentro de la Unión Europea el PP está dentro del Partido Popular Europeo, que son los partidos conservadores. Es una parte de los partidos conservadores, porque, por ejemplo, el Partido Conservador Británico no está en el mismo grupo parlamentario.
¿No es el grupo derechista?
¿Perdona?
¿No es el grupo derechista?
No entiendo.
¿No es el grupo de derechas que ha entrado?
Sí, pero no el de extrema derecha. No es... Este grupo que os he dicho que encabezaba el UKIP se llama Alianza Europea... No, perdón. La Europa de la Libertad y la Democracia Directa se llama este grupo de extrema derecha. Ahí no está el PP. El PP está en el Partido Popular Europeo, que es el que agrupa los partidos de derechas, pero no de extrema derecha.
Otra cosa, pregunte al pueblo de Sal, de la provincia de Gerona, cómo está con los emigrantes.
En Sal, bueno, en Sal ha habido mucha inmigración. Es uno de los pueblos donde hay una concentración mayor de inmigración de Cataluña. No es porque...
Que no tienen que ser los dueños.
¿Perdona?
Que no tienen que ser los dueños los inmigrantes.
Bueno, no creo...
El pueblo.
Sí, no creo que lo sean, ¿eh? No creo que sean los dueños de nada, ¿eh? Evidentemente, cuando en un municipio se produce una concentración muy grande de personas recién llegadas, lo mismo da que sean extranjeros o que no, podrían ser catalanes, ¿eh? Llegados a un municipio de repente ocupando una tasa de un 30% del municipio de personas recién llegadas, ¿eh? Eso se ha de gestionar bien. Si no se gestiona bien, es problemático. Es problemático. No, yo, cuando digo que hay que combatir el discurso antiinmigración, no digo que hay que esconder la vista a los problemas que tiene la llegada de personas que no están bien, que necesitan un periodo de asentamiento, que necesitan conocer las instituciones, que necesitan conocer los mecanismos sociales que existen, etcétera. Todo eso hay que trabajarlo. No digo que no sea problemático. Digo que lo que no se puede es culpar a esas personas que han venido porque aquí las necesitábamos, porque aquí, en el periodo de crecimiento económico, necesitábamos esa mano de obra, porque si no... separaba ese proceso de crecimiento económico que teníamos, que es el crecimiento económico que nos ha permitido tener más kilómetros de AVE que nadie en el mundo, más autopistas que nadie y más centros deportivos en todos los pueblos, ¿eh? Aquí tenemos unidades de atención sanitaria. Quiero decir, bueno, acabo. Quiero decir, este periodo de crecimiento económico lo podemos discutir si ha sido bien gestionado o no, si era lo que nos convenía o no, pero era lo que teníamos. Y este crecimiento económico ha necesitado mucha mano de obra. Y los inmigrantes han venido. Ahora, ¿qué pasa? Ahora se están yendo. El año pasado, los datos, los di en un artículo en el periódico que publiqué el jueves pasado. El año pasado llegaron 250.000 inmigrantes y se fueron casi medio millón extranjeros, ¿eh?, que se fueron. El número de inmigrantes descendió más. El número de extranjeros descendió más en España. Estoy hablando de datos de España ahora. El número de extranjeros descendió más en España porque hubo extranjeros que se nacionalizaron españoles. Pero los que se fueron, fueron casi medio millón. Ahora se están yendo muchos más de los que vienen, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hay trabajo. ¿Por qué venían antes? porque los necesitábamos, porque había una necesidad de mano de obra que no se podía cubrir con autóctonos. En ese periodo en el que hemos necesitado toda esa mano de obra era cuando parte de la riqueza que aportaba esa inmigración, porque esa inmigración, todos los estudios económicos que se han hecho al respecto indican claramente que ha aportado mucha riqueza al país, parte de esa riqueza que aportaban debería haber revertido en una buena integración, en buenos procesos de adaptación de esa gente, de acomodación de esa gente en la sociedad. Y no se ha hecho. Por tanto, problemas como los que se dan, que yo lo sé que se dan en el pueblo de Sal y en otros pueblos, nos tenemos que mirar un poco el ombligo, decir, ¿qué hemos hecho mal también nosotros? No, digamos, no miremos solo a los inmigrantes, si se adaptan a tales cosas o no se adaptan, si hacen, si hay delincuentes o no los hay, que los habrá, como en todas partes, ¿eh? No miremos solo a los inmigrantes, miremosnos qué es lo que hemos hecho mal o qué es lo que no hemos hecho en ese periodo en el cual nos llegaban más que ningún otro país del mundo, porque hemos tenido unos años en los que España, estoy hablando ahora del Estado español, España ha sido el país del mundo que más inmigración ha recibido entre 2000 y 2008, en términos proporcionales a la población del Estado español, ha sido, digamos, en términos absolutos fue Estados Unidos el que más recibió, pero en términos proporcionales a la población fue España. Del mundo, primer país del mundo en esos años, ¿eh? Receptor de inmigración. Claro, eso había que gestionarlo. Había que hacer muchas cosas ahí que no se han hecho. Porque eso es un fenómeno social de una magnitud enorme, ¿eh? Había años, en 2006 entraron 800 y pico mil inmigrantes. En 2005, unos pocos menos, pero 700 y pico mil. Claro, eso requería recursos, y es lo que no se ha hecho desde los gobiernos. Y ojo, ha habido gobiernos municipales que han hecho más, ¿eh? Que han puesto esfuerzos y han encontrado mejores resultados. Mataró, por ejemplo, ha dedicado más recursos, y en Mataró se han conservado ciertas niveles de convivencia, de falta de conflicto, etcétera. Ha habido municipios que lo han hecho bien y que
no todo dependía de los inmigrantes, ¿eh?
Si le parece bien, dejamos aquí